4:03. Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país, desde Maipú 555 en Capital Federal. Estamos hablando con Anna Wajcik, autora de Los Chicos de Varsovia, un libro que cuenta su viaje, sus viajes, una investigación que ha hecho en Varsovia por el levantamiento del año
44. 1 de agosto del 44.
Ahora da la impresión de que, digo, la guerra estaba terminando. Sí. ¿No había noticias de que la guerra estaba terminando?
Sí, por eso.
¿Por qué no aguantaron un poco?
Es que, sí, muchos piensan, porque este debate todavía sigue abierto en Polonia, que se adelantaron, pero digamos, por un lado, los alemanes habían empezado a sacar fuerzas de Varsovia para mandarlas a otros lados, porque ya se estaban quedando. Bueno, viste que al final de la guerra ya Hitler mandaba chicos de 13 años, claro. Ya no tenía ni hombres para mandar. Eso por un lado, y por otro lado, los soviéticos ya habían cruzado las fronteras, ya estaban muy cerca de Varsovia, y se creía, o sea, o por lo menos los comandantes creyeron, más allá de que había muchas informaciones contradictorias y que por ahí para nosotros ahora es muy difícil pensar en algo donde, bueno, venía un mensajero que hacía 3 días que venía de Londres y te decía que decían una cosa, bueno, en todo ese, digamos, intríngulis, creían como que era el momento, y muchos comandantes justificaron el levantamiento diciendo que tampoco podían controlar a la población y que no querían un levantamiento espontáneo que iba a terminar, igual terminó en una masacre, pero que mucho menos organizada hubiera sido.
El levantamiento también fue contra la posibilidad de que los rusos tomaran el poder.
La idea era esa, o sea, Rusia y Polonia eran enemigos históricos. Yo ahora estoy leyendo un libro muy bueno sobre la dinastía de los Romanov en Rusia. Y bueno, son enemigos desde el siglo XV, más
los
o menos.
Los romanos que estuvieron a muchísimos,
sí, como
años,
200 años. Sí, en el poder, unas historias increíbles, todo, matando a sus hijos, envenenando a sus amantes, toda una cosa.
Hay
rarísima.
Una serie muy buena en Netflix al respecto.
Sobre los romanos.
La vida de los zares, que sí. Justamente sobre los romanos.
Bueno, y entonces eran enemigos como bastante históricos, entonces no querían, sabían que querían instalar un gobierno comunista en Polonia. Querían entonces tomar la capital, iba a ser una manera de que cuando llegaran los soviéticos los tuvieran que reconocer como dueños de su ciudad, de que ya, como bien dijiste vos, Polonia había desaparecido porque los nazis la habían desmembrado en 3 tipos de gobernaciones diferentes y las manejaban diferentes. Y por otro lado también, bueno, un poco era eso, ya sabían que no, lo que no sabían era que, de todas maneras, su destino ya estaba condenado desde el año anterior, cuando a fines del 43, en la conferencia de Teherán, Churchill, Stalin y Roosevelt acuerdan que le van a dar un tercio del territorio polaco a Stalin y que Polonia iba a quedar bajo su área de influencia, lo que fue, digamos, los prolegómenos de la cortina de hierro, de cómo iba a quedar dividido el mundo una vez que terminara la guerra. Eso no lo sabían los comandos, o sea, ya estaba perdido todo. Eso es lo que también a mí me flasheó un poco, ¿no? Como,
que siempre no
iba,
las cúpulas,
nunca iba a acabar bien.
Pero más la sensación de que siempre las cúpulas de los movimientos que sean terminan arreglando sin que las bases estén al tanto de que su destino ya está sellado.
No, por supuesto, lo que pasaba con Polonia, además, que era un país que había contribuido con muchas fuerzas a todos los ejércitos, al británico sobre todo, había pasado de ser lo que se llamaba el historiador Norman Davis, que fue uno de los pocos que tiene algún libro en español, que fue el primer libro que yo leí sobre el levantamiento, que se llama Varsovia 1944. Él decía que Polonia se la consideraba el primer aliado. Y después leí un libro de otra historiadora donde dice, bueno, pasó a ser el aliado incómodo. O sea, el aliado bueno. Que, claro. O sea, a Stalin lo necesitaban para terminar la guerra. Polonia, y bueno, que se las arreglaron.
Claro. Claro.
Había que ceder algo y cedieron Polonia.
Le damos Polonia y listo, y que
claro,
se quede tranquilo.
Porque Stalin era una fuerza... Yo también hay que entender eso, ¿no? El ejército rojo era un ejército donde había... Si morían 1 millón, Stalin mandaba 1 millón. O sea, tenía un caudal humano que no tenía ningún otro país para poder continuar esa lucha.
Eso explica también un poco por qué hasta los 90, digamos, el régimen no dejaba demasiado hablar de este levantamiento, porque el levantamiento también había sido contra ellos.
Claro, exactamente.
¿Y qué rastros de este levantamiento encontraste hoy en Varsovia, siendo que la ciudad fue devastada?
Mira, mucho, porque hay muchas placas, casi que en cada cuadra tenés una placa que conmemora algo que sucedió en esa esquina, y particularmente en el mes de agosto, ahora también debe haber, cuando yo estuve, vos ves arreglos florales de flores rojas y blancas, que son los colores de Polonia, y velas de esos colores en casi todos lados, y hay muchos monumentos. Bueno, está el museo también, que está en un lugar bastante céntrico, que es un museo de 4 pisos, bueno, y ahora está muy, digamos, también lo que pasa con el levantamiento ahora, que es bastante funcional a la política la gubernamental de Polonia hoy, porque es un gobierno bastante de derecha, muy conservador, muy nacionalista, y que se considera heredero de estos insurgentes. digamos, eso es lo que me decía, yo entrevisté a una chica, una socióloga, que entrevisté allá cuando estuve, trataba también de entrevistar a todos los que pudieran hablar inglés y que me pudieran explicar algo tan complicado en un idioma que yo pudiera entender. Y ella me decía que, cuando yo le preguntaba acerca de si el debate de si estuvo bien, si estuvo mal el levantamiento, dadas las consecuencias que tuvo, ella me decía, eso de debate no importa, ya pasó hace 70 años con lo que se sabía hace 70 años que se podía hacer. El problema ahora es quién se queda con este legado, porque hay muchos muchos grupos de ultraderecha, muchos grupos antisemitas, muchos grupos xenófobos que están tomando esta bandera como que Polonia somos nosotros y esta es la, estos insurgentes nacionalistas y héroes eran nuestros antepasados. No sé si acordás hace un tiempito, hace menos de un mes, que uno de la Legia, uno de los clubes de fútbol de Polonia, en un momento hicieron como una bandera gigante que cubrió el estadio, donde mostraban como a un oficial nazi apuntándole a la cabeza a un nene que decía, los nazis mataron a tantos millones de polacos, entre ellos tantos chicos. Y cuando termina eso empezaron un montón de cantos súper xenófobos y antisemitas. Entonces, viste, siempre está el tema de quién se queda con estos legados y cómo se van transformando y deformando dependiendo quién los agarre.
¿Qué relato se arma después, ¿no?
¿Qué relato se arma después, exacto?
Ay, igual pensaba, vos estuviste hablando mucho con generaciones de gente, bueno, que vivió el levantamiento, gente mayor. ¿Hablaste, aunque sea en bares, de ir a una circunstancia mucho más social y menos laboral, qué registro hay de la propia historia por parte de gente muy joven, de 20 añeros? ¿Les importa? ¿Se la olvidan?
Sí, hablé con algunas, entre ellos una prima lejana mía que debe tener 35 años ahora, pero también lo que veía, por ejemplo, en el Museo del Levantamiento en agosto convoca a voluntarios para ayudar a todos, porque claro, llegan los insurgentes, tienen 90 años, tienen bastones, tienen sillas de ruedas, y hay muchos chicos muy jóvenes en todas esas organizaciones. Chicos, estoy hablando de 15, 16 años, que lo ven de una manera más romántica o se quedan con esta parte más de dar la vida por su país, que un poco debe haber sido lo que llevó hace 70 años a muchos chicos a acercarse al ejército clandestino.
Igual
también.
Igual suena poco romántico 200.000 muertes en 2 años.
Por supuesto, menos, ¿no? Pero yo también creo que en esa edad...
Claro, sí.
Uno piensa que por ahí, bueno, que no les iba a tocar o que no les iba a tocar a ellos o que de verdad podían hacerle frente a los nazis. Si lo vemos de ahora, era obvio que no iban a poder.
Es que me parece que siempre que uno pregunta a gente que formó parte como de movimientos o de guerrillas armadas, siendo muy, muy joven, que uno dice, bueno, pero no sabías cómo iba a terminar todo, uno siempre lo ve desde la perspectiva, la distancia, claro, la perspectiva histórica. En el momento, evidentemente, se creía que se podía ganar, ¿no? Y eso fue el problema. Los convocaban, ¿no? Llegaba como una especie, no voy a decir de citación, pero había como alguna instancia formal de decir, bueno, vas a formar parte del levantamiento.
Sí, había un juramento que había que hacer, o sea, les daban un par de tareas y cuando veían que podían hacerlas sin, no sé, supongo que, sin que los agarraran y segundo, sin morirse de miedo, les hacían hacer un juramento por Dios y por la patria para formar parte de...
Eso es interesante, estaba la idea religiosa.
Totalmente.
Como parte del juramento.
Sí, la idea religiosa siempre es muy, y aún hoy, que a mí, digamos, yo no tengo ningún amigo que vaya a misa, por más que se declare como católico, ¿no? Y que, y yo me acuerdo que una vez que fui a un casamiento, que por supuesto son con misa, los casamientos católicos.
Puedes decir en un momento que todo es con misa.
Todo, siempre hay una misa. Para todo hay una misa. Y me acuerdo que me quedé en la casa de unos amigos de mi primo, y al otro día iban a misa. Y yo, pero si fuiste al casamiento con misa ayer, no.
Ya
al
está,
otro día
¿cuántas veces vas a
iban a misa también? O sea, hay como una cosa religiosa
ir?
Muy... No. Pero había una cosa
religiosa... ¿Asististe a una misa en polaco, sí?
Cuando era chica, acá, fui a muchas misas de gallo en polaco, que era el momento más embolante del año, porque la misa de gallo dura como 2 horas, y mis abuelos me hacían ir a la misa de gallo y yo no entendía
la
nada.
¿La misa de los polacos acá?
Acá en Capital hay una en la calle Mansilla, que es la Virgen de Guadalupe, es muy raro porque es una patrona, pero ahí funciona la iglesia de los polacos, y yo que soy de zona sur, había una iglesia en Espeleta, que es donde me bautizaron y donde mi abuela me hacía ir a la misa de gallo.
¿En tu familia había comida polaca, por ejemplo? ¿Era
común? No, porque yo no me crié muy cerca de mis abuelos paternos, así que no... Todo esto lo conocí como de grande y creo que, bueno, esa fascinación también tiene que ver con ciertos años de búsqueda o de pensar quién soy y de dónde vengo y qué hay de mí, de ellos, si es que hay algo.
¿Y qué encontraste?
No sé, me parece que más que encontrar, tengo más preguntas, pero por un lado me reconcilié un poco con mis abuelos, con mi imagen. Yo crecí bastante lejos de ellos y eran como un misterio, eran como raros para mí cuando yo era chica. Y creo que esta historia permitió como volver a atar cierto lazo y entenderlos,
raros, ¿no?
Entenderlos también. Y por otro lado, no sé, tengo una cosa un poco de perseverancia y de tesón que me parece que me viene de ese lado polaco.
Lógicamente, y antes de ir al informativo, Osvaldo te preguntaba o te mencionó el tema de tu papá. ¿Viajaste con tu padre a una edad en la que uno ya casi piensa si toleraría viajar con su padre a algún lado, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia?
Yo ya lo había hecho, o sea, lo he hecho de muy joven con mi papá, lo había vuelto a hacer a Polonia hace unos años, y bueno, y cuando le dije, papá, tenés que venir conmigo a hacer esto, mi papá es una persona muy aventurera en ese sentido, le decís, vamos y vamos, él se viene, y fue loco, porque íbamos los dos casi que con el mismo nivel de ignorancia sobre el tema. Yo, por supuesto, había investigado mucho antes de ir para poder aprovechar los días en que iba a estar allá. Así que fue como ir descubriendo los dos la historia. Yo a mi papá lo arrastré por todos lados, por todos los días teníamos dos monumentos que ir a ver, una entrevista, una escena con alguien.
Vamos al cine,
¿viste?
Vamos a un bar.
No, mientras yo le comprara, mientras él pudiera parar y examinar todas las cervezas que hubiera y ir tomando, no había ningún problema.
Dice que no toma cervezas acá, ¿no? Que toma
teníamos la heladera, teníamos. Pero bueno, me pasaron cosas como muy graciosas, como me acuerdo, habíamos alquilado un departamento y mi papá va a comprar algo para desayunar y me trae leche chocolatada, como si yo tuviera 15, ¿viste? No 40.
Es tu papá. ¿Te gusta Polonia?
Sí, me gustó mucho. Los que conocí, no conocí tanto más que Varsovia, en otro viaje conocí Cracovia, pero súper volvería un montón de esas porque, bueno, tiene... Además, toda la parte de naturaleza es muy linda.
¿Cómo fue reconstruida la ciudad? Porque no quedó nada.
No quedó nada. Fue reconstruida por fotos viejas, por pinturas del año 1500 de Canaletto.
¿Pero volvieron a ser como era?
Exactamente, todo. Las calles tienen el mismo nombre que antes de la guerra. Es increíble.
Para, habían destrozado la ciudad, no quedó nada a ras del piso y la hicieron igual.
La hicieron igual. Algunas partes se fueron cambiando con los años, pero...
Totalmente diferente que Berlín, que se hizo
de vuelta. Claro, que se hizo de vuelta.
Claro. No, primero que muchos volvieron, en el 45, apenas terminada la guerra, empezaron a volver a la ciudad destruida, muchos porque no tenían a dónde ir, o sea, más que ir a ver qué quedaba de su departamento, si había aparecido algún familiar, si habían rescatado algo.
Pero habían perdido todo.
Habían perdido todo, o sea, era una ciudad que no tenía agua, no tenía luz, no tenía nada. Y es muy, eso a mí también me impresionó mucho, ¿no? Que a 6 meses de terminar la guerra hubiera 500.000 de personas viviendo en los escombros y levantándolos de a poco. Y hubo una gran campaña donde todo el país... me acuerdo un testimonio de una persona que había mandado un ladrillo por correo, o sea, digamos, hasta esas cosas, ¿no? Todo el país tratando de levantar de vuelta la capital, y la levantaron casi con los mismos nombres, casi toda la ciudad está reconstruida igual, sobre todo la parte histórica.
¿Dónde estaba el gueto que hay?
Donde estaba el gueto, ahora es un barrio residencial, y está el Museo de la Historia de los Judíos Polacos, que se inauguró hace un par de años. Y empezó como también hace un par de años, tal vez un poco más, empezó también como a rescatar toda la historia, que yo la primera vez que fui a Polonia hace 9, 10 años, no podías encontrar nada fácil que tuviera que ver con el gueto y los judíos. O sea, pero ¿dónde está esto? Vos me hablabas
fuera del aire. ¿Hace 9 años solamente?
Sí, casi que no había manera, en las guías no figuraba casi nada. El único pedazo que había del muro del gueto estaba dentro de una casa privada, o sea que tenías que poder entrar, ¿viste esas casas de departamentos con un patio interno? Bueno, en ese patio interno alguien abrió una puerta y nos metimos con
O sea
Nacho.
Que cuando reconstruyeron la ciudad, lo obviaron.
Muchas cosas
claramente.
De esas, sí. Salvo un par de monumentos que ya estaban desde bien apenas terminada la guerra, pero por ejemplo en esa plaza donde estaba el monumento a los mártires del gueto, que todavía está, que fue uno de los primeros monumentos que se hizo después de la guerra, ahí construyeron este museo gigantesco que es una maravilla, y entonces hay como una cierta, entre comillas, como una empezada reconciliación con la cultura judía que fue súper importante en Polonia.
¿Hoy hay judíos en Varsovia?
Sí, hay judíos, muy pocos, en el sentido de, si pensamos, calculan que entre 15.000 y 30.000 judíos hay en todo el país, cuando había 3.5 millones antes de la guerra. Wow. Y muchos que por ahí no se identifican como judíos, aunque tengan raíces judías, pero más o menos en el museo me decían que calculan esa cantidad.
¿Hay sinagoga en Varsovia?
Sí, hay una sinagoga, sí. Pero bueno, antes había un montón.
Claro.
Claro. Por eso también cuando todas estas historias del antisemitismo, de los polacos o no, a mí me parecen hasta lógicas por una cuestión demográfica. Había más judíos en Polonia que en cualquier otro país de Europa. Había más campos de concentración nazis en Polonia que en cualquier otro país de Europa.
600 decís que
sí.
Hubo, ¿no?
O sea, que era imposible, no, 600 guetos.
600 guetos.
Había casi, era casi imposible que todas las mejores y las peores historias no estuvieran en Polonia. Uh-huh. Porque una periodista, Natalie Shechman, que me entrevistó para Radar, me decía que ya había escuchado las dos versiones. Su abuela judía amaba a los polacos porque la habían ayudado. Su abuelo judío los odiaba porque los había tenido que escapar de un colaborador. Entonces, viste, son como un prisma de muchas caras.
En tu libro hablas de alguien que es el pariente tuyo lejano, al que nombrás como J. Que no te quiso ayudar en la investigación.
Sí, ese fue, es el hijo de la mayor, de la que sobrevivió al levantamiento, de estos cuatro hermanos en realidad.
Cuando los cuatro, tres murieron. Y
claro,
ella
sobrevivió. Al principio fue muy amable conmigo por mail. Yo inmediatamente me comuniqué con él porque era uno de los pocos que hablaba inglés con el que yo me podía comunicar. Me pasó mucha información cuando yo le conté que iba a hacer un artículo. Yo después no volví a contactarlo y aparentemente él se ofendió de que yo no lo volví a contactar. Yo esa información no la usé en el artículo porque no me entraba. Y cuando empecé el libro y lo volví a contactar, estaba como que me dijo, no te metas con mi familia, no te pegues a mi familia, vos no sabés nada de este tema. En un momento me dijo, dejá a los chicos en paz. Y después me enteré también cosas
que... Tocó también todos tus fantasmas previos a empezar el libro, ¿no?
Totalmente, porque también es algo que fue como un estigma que yo llevé durante toda la investigación de qué estoy haciendo, quién soy yo para meterme con esta historia desde otro país, otra cultura. Pero bueno, también lo puse en el libro para ver un poco los obstáculos, pero también por esto de quién se queda, quién puede contar lo que sucedió, quién se queda con la memoria. Es como cuando muchas veces acá yo me acuerdo... cuando en los años 90, cuando se empezó a hablar mucho de la dictadura, cuando salieron libros como La Voluntad, Mujeres Guerrilleras, etcétera, que me acuerdo que un tío mío me decía, pero vos qué sabés, vos no estabas, vos no lo viviste. Yo sí estuve en la universidad cuando pasó tal cosa. Yo decía, entonces, ¿quién tiene derecho a hablar de lo que sucedió? ¿Solo el que lo vivió o...?
Claro. No sé, era una pregunta puede ser que parecía... el que es capaz de articular un relato coherente, verdadero.
Claro,
y
sí, si no, no podríamos hablar de la Revolución Francesa, digamos, no estuvimos
por eso,
ahí.
Pero, pero muchas veces surge eso, vos no sabés nada porque no estaba, yo sí estaba ahí y yo te puedo contar, que no deja de ser un relato parcial de lo que esa persona
claro,
que vivió también,
claro.
¿No?
Vos estabas en determinado momento, en determinado lugar, con determinada visión.
Exactamente.
No estabas con todo. Ana, te agradecemos mucho que hayas estado acá.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por... esta conversación tan linda. Voy a aprovechar para mandar un saludo a Nacho, a mi novio, porque me dijo mandame un saludo cuando estés en la radio. Así que
voy a esperar. Podés escribir un libro, una investigación súper seria, interesantísima,
Nacho,
exitosa, pero
no podés
frenar el Nacho, cholulismo.
No puedo.
Nacho, ¿estás contento ahora, Nacho? Gracias. Ana Boisiu, que estuvo con nosotros, autora de Los Chicos de Varsovia, gran libro, gran investigación sobre el levantamiento de Varsovia, sobre todo Polonia, y sobre la memoria y la memoria en la familia también. Te agradecemos mucho, Ana, que hayas estado
a
acá.
A ustedes, gracias, chicos.
Saludos a Nacho, esto es Dulces y Amargos.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.